Lo primero es que vamos a hacer una observación, es que todos nosotros dependemos de las leyes de la naturaleza, nos guste o no. Por ejemplo, si una persona se tira a un edificio, va a caer hacia abajo. Son leyes naturales que no se pueden impedir. O si uno circula en el medio de una autopista, pues le va a atropellar un coche. No se puede impedir ciertas leyes de física. Irremediablemente las tenemos que soportar estas leyes. Y vamos a decir que estos son verdades evidentes y que tenemos que vivir con esas verdades evidentes. ¿Por qué? Porque todo el universo, planetas, estrellas, galaxias, están todas sujetas a las leyes de la naturaleza. Y la Kabbalah lo que nos enseña es que hay una relación entre las leyes de la naturaleza y lo que le sucede al hombre, de sus circunstancias. Hay una relación muy, muy interactiva. Pues la ley universal, las leyes naturales y su interacción sobre el hombre es lo que se llama en Kabbalah Rosh Hashaná. ¿Cómo funcionan las leyes naturales sobre el hombre y el hombre sobre las leyes naturales? Y eso no tiene nada que ver con la religión. De hecho, en toda la Torá no aparece la palabra religión en ningún momento. ¿Y Rosh Hashaná qué es, en cuanto a leyes naturales? Es una alineación astral que influencia la Tierra. Cuando ocurre esta alineación astral, entramos en contacto con campos naturales de radiación cósmica. Es decir, que ocurre igual que existe la gravedad, que es una fuerza que nos atrae hacia abajo, pero que no se puede ver. Hay también radiaciones cósmicas que no podemos ver, que influencian mucho al ser humano en la Tierra. Y esas radiaciones cósmicas envuelven el planeta Tierra y, y esas radiaciones le van a influenciar a este planeta durante todo el año. Y eso ocurre cuando, en Rosh Hashaná, que es el primer día del mes de Libra, del signo astral Libra. Entonces, en ese momento en que ocurre esta alineación, la Torá nos da una serie de ritos para efectuar en Rosh Hashaná y nos dice que se puede con nuestra conciencia manipular las leyes naturales que nos influencian. Y hace un momento he dicho algo contradictorio. ¿Qué he dicho? He dicho que irremediablemente tenemos que sufrir las leyes naturales. Y sin embargo, la Torá nos dice en Rosh Hashaná, podemos manipular las leyes naturales. O sea, o irremediablemente las soportamos o las podemos manipular. ¿Eso quiere decir que vamos a caer hacia arriba? ¿Qué quiere decir? Vamos a entrar en detalle. Rosh Hashaná es llamado Año Nuevo. Y la Torah nos va a enseñar cómo manipular los campos de energía y de radiación cósmica para nuestro bienestar. Y dice que estas manipulaciones no solo van a influenciar la Tierra, sino va a influenciar otros mundos que desconocemos y otras dimensiones que ni sospechamos que existen. De hecho, vemos que esta sincronización entre la alineación de planetas de estrellas tiene una correlación directa con los asuntos de la Tierra en un tiempo y un lugar. ¿Cuál es el tiempo y el lugar? En Rosh Hashaná se va a dictaminar lo que va a ocurrir en cuanto a los asuntos de la Tierra para todo el año. Y no es igual pasar Rosh Hashaná en Madrid que en París que en Buenos Aires. No tiene nada que ver, porque las radiaciones cósmicas no van a ser las mismas. En definitiva, para poder explicar esta enorme contradicción, y ya sabemos que la Torah no tiene contradicciones, lo que pasa es que hay que afinar la inteligencia para armonizar dos conceptos que parecen contrarios. Y vamos a ver hasta qué punto somos capaces de explicar esto. Rosh Hashaná, ¿qué es? Rosh Hashaná es el cumpleaños del momento en el que Adán, un ser que fue creado antes de venir a la Tierra, antes de venir a este planeta, va a bajar a habitar este planeta. Y fue creado de una manera y va a venir a habitar a este planeta con otra forma. La Torá nos explica, la Kabbalah nos explica, que son los secretos de la Torá, que este hombre no es como nosotros nos vemos en el espejo. Este hombre es un ser de luz, de una inteligencia descomunal, con una plenitud de vivir absoluta, con ninguna carencia, y va a venir a este planeta vestido en un cuerpo, que es tal como nos estamos viendo al espejo, por un tiempo definido, porque ese cuerpo va a morir después de X años. En realidad estaba previsto para 1000 años y va a vivir 930 años. ¿Por qué? Porque Adán, en el mundo de las, en el mundo donde él fue creado inicialmente, vio el alma del rey David, que no estaba prevista bajar a la tierra, y le dijo al Creador: uy, qué alma más bonita, a mí me gustaría que esta alma bajara también al planeta Tierra. Y le contesta a Kadosh Baruj Hu, nuestro Creador: ¿cómo? No está previsto que baje a la Tierra, es un alma muy elevada. Y entonces le dice a Adán: pues le voy a dar años de vida míos. Y de los 1000 años que tenía que vivir Adán, le regaló 70 años al rey David, de modo que Adán solo vivió 1000 años menos 70, es decir, 930 años. Eso es el tiempo de vida que vivió Adán en esta Tierra. Y uno se pregunta cómo un hombre podía vivir 930 años cuando nosotros vivimos ahora, entre 80 y 85 años de esperanza de vida, cuando hace 100 años la esperanza de vida estaba a 45 años. También lo explicaremos. Pero este hombre que baja a la Tierra, Adán, y que viene de otro planeta, no es más que un extraterrestre. No nos engañemos, esa es la palabra. Que viene de otra dimensión que la Kabbalah llama Gan Eden, el jardín del Edén. Y de ese mundo viene a este mundo, planeta Tierra, a habitarlo, por orden del Creador. Pero cuando este hombre baja a la Tierra, este hombre no sufre de carencias. No le falta comida, no le falta calor, no le falta bienestar. Está perfectamente provisto de todo lo que necesita. La pregunta es, ¿cómo se puede estar provisto de todo lo que se necesita cuando en este mundo hay que luchar mucho para tener comida, techo, bienestar y salud? ¿Cómo él podía tenerlo todo? Pues lo podía tener gracias a la alineación astral del primer día de Libra, es decir, de su Rosh Hashaná, porque en esa alineación astral se abre la puerta entre las dos dimensiones, la dimensión extraterrestre del jardín del Edén y el planeta Tierra. Y en el momento en que se abre un canal entre esas dos dimensiones, las leyes de la naturaleza desaparecen. ¿Por qué las leyes de la naturaleza desaparecen? porque el origen de las leyes de la naturaleza se fraguan en el Gan Eden. Ahí es donde se construyen. Entonces, como las puertas del Gan Eden está abierta, Adam Arishon, Adam, el primer hombre, podía él dictaminar las leyes de la naturaleza que iban a regir sobre él. Lo interesante de esto es que este Rosh Hashaná, es decir, el miércoles por la noche, miércoles 28, sí, por la noche, a partir ya de las 9:15, se vuelven a abrir las puertas del Gan Eden, igual que se le abrieron a Adam Arishon. Es decir, que durante un día van a desaparecer las leyes de la naturaleza y vamos a poder nosotros manipularlas, pero solo durante la alineación astral que ocurre el primer día de la luna de Libra. Quiere decir, hay un momento en que ya no vamos a depender de las leyes naturales. Podemos ser conscientes de ello o podemos dejar pasar el tren. Y podemos tener las herramientas para manipular las leyes naturales porque las puertas de donde se fabrican las leyes naturales quedan abiertas. O, si no somos conscientes, pues va a pasar una oportunidad extraordinaria que puede definir todo nuestro año y no habremos hecho nada para ello. Cuando se abre este portal entre la dimensión de del jardín del Edén y el planeta Tierra, lo que nosotros vamos a ir a buscar son paquetes de energía. Porque esos paquetes de energía luego se van a transformar en situaciones para nosotros. Si no hacemos nada, esos paquetes de energía van a llegar a la Tierra en forma de piloto automático. Y normalmente para mal. Llamada leyes de Murphy. Los paquetes de energía que entran por ese portal entre las dos dimensiones en manera de piloto automático, siempre es de mucho rigor y mucho dolor. Y entonces la gente dice, ¿cómo es posible que un creador que se le supone ser tan bueno haga que en este mundo ocurran cosas tan malas como enfermedades, hambre, guerras, terrorismo, etcétera, etcétera? No. Nos han dado las herramientas para traer a través de ese portal los paquetes de energía para hacer que este mundo sea suave y dulce. Lo que pasa es que hemos caído en una ceguera tan grande que no sabemos utilizar las herramientas para aportar los paquetes de energía que nosotros quisiéramos. En el mundo espiritual, lo físico está originado por radiación cósmica y lo psicológico está asociado a lo físico. En el mundo espiritual funciona así. ¿Qué quiere decir? Que las radiaciones cósmicas que nos van a llegar, que van a generar a nosotros situaciones que nos van a generar reacciones psicológicas y todo está concatenado, está todo ligado. ¿Qué quiere decir? que una persona que sufre, que va a llorar, es una reacción psicológica, que le viene de un evento. Ese evento le viene de un paquete de energía que no ha controlado. Pero es que la Kabbalah nos dice cómo controlar esos paquetes de energía. En ese instante, nosotros tenemos que decidir cómo interactuar a través de ese portal. Tenemos que entrar en el jardín del Edén, en el Gan Eden, elegir los paquetes de energía que queremos y traerlos a este mundo. Parece pura ciencia ficción. De hecho, si nos fijamos bien, todo lo que anhelamos no son cosas. Todo lo que queremos en este mundo no son cosas, sino son estados psicológicos. Por ejemplo, no queremos dinero, queremos tener seguridad económica. La seguridad económica o la plenitud económica es un estado psicológico. Nos da igual tener enemigos o no, lo que no queremos es tener un estado de estrés o de ansiedad. Es otro estado psicológico. Queremos tener seguridad en cuanto a nuestra salud. Todos son estados psicológicos. Los eventos son los que van a crear estados psicológicos. Esos estados psicológicos están ligados con los paquetes de energía. Esos paquetes de energía, cuando vienen a nuestro universo a través de esa dimensión llamada Gan Eden, son energías electromagnéticas que pueblan todo el universo. Es como un aura universal. Y nosotros bañamos dentro de ese aura universal. Estamos bañados dentro de ello. Y no lo podemos evitar. Es como el calor del sol. No podemos evitar que el sol caliente. Aunque lo quieras evitar, el sol seguirá calentando. Y calienta todo en nuestro universo. Quiere decir que estamos insertados en este universo como un engranaje de una gran máquina. Pero igual que nosotros somos un engranaje de esa máquina, nosotros también podemos engranar esa máquina. La podemos engranar proactivamente, generando nuestros propios campos electromagnéticos. Y podemos influenciar esa maquinaria. Pero, ¿eso cómo funciona? Si somos parte del todo y nos insertamos en ese todo, y el todo nos está hospedando, estamos viviendo dentro de él, ¿cómo nosotros podemos hacer al revés? Que el todo dependa de nosotros. Pues os voy a decir una cosa importante. Tenéis que tomar conciencia de que todos tenemos un poder, que lo sepamos o no. Nos han creado con poderes extrasensoriales, que lo sepamos o no, van a funcionar. ¿Por qué? Porque estamos constantemente bombardeados de esos campos de energía, que no son campos de energía solo de energía. Esos campos de energía vehiculan pensamientos inteligentes que vienen del universo y nos bombardean, y nuestra capacidad extrasensorial lo capta de manera sensorial, es decir, a través de nuestros sentidos, y podemos sentirnos nerviosos o nos podemos sentir pacíficos o nos podemos sentir intelectuales o podemos tener de repente una vocación de ser médico o de ser notario o de ser abogado. Nos viene nos viene esa onda y la captamos porque somos extrasensorialmente sensibles a ese bombardeo cósmico. Pero tenéis que saber que lo mismo que extrasensorialmente recibimos ondas, extrasensorialmente podemos emitir ondas. El problema es que no lo sabemos. Tú sí lo sabes, me parece bien. Entonces, la Torah, al fin y al cabo, ¿qué es? Es un legado extraterrestre que conoce muy bien cómo funciona esa interacción entre esa otra dimensión llamada Gan Eden y el planeta Tierra. Luego, la Torah no es de origen humano. Y este legado llamado la Torah es de naturaleza cuántica. Aquí sale una palabra muy fuerte. Y yo quisiera que levantara la mano aquel que no sabe lo que es la mecánica cuántica. Porque lo vamos a explicar. ¿Alguien sabe lo que es la mecánica cuántica? ¿O alguien no sabe lo que es?
No sabemos.
Ningún brazo levantado. Todos son físicos. Aquí todos sois físicos. ¿Tú no sabes lo que es la mecánica cuántica?
Creo que es que pensamientos tienen energía, influencia y cambian cosas.
No. El quantum, de donde viene la palabra mecánica cuántica, es el estudio del mundo subatómico. Es decir, hasta hace, yo qué sé, ciento y pocos años, se creía que la partícula más pequeña era una célula. Después se descubren los microscopios electrónicos y nos damos cuenta que la célula está compuesta de átomos, más pequeño que la célula. Después, con microscopios electrónicos todavía más poderosos, nos damos cuenta que el átomo no es la unidad, sino que está compuesta de electrón, protón y neutrón. Y ahí creemos que hemos encontrado la unidad. Seguimos mirando el mundo subatómico todavía lo más pequeñito y encontramos el quark. Y vamos más abajo del mundo del quark y encontramos lo que se llaman las cuerdas. Y a esto, ¿qué son las cuerdas?
La teoría de cuerdas, claro.
¿Qué son las cuerdas? Nace la teoría de cuerdas. Pues la cuerda es como un gusanito que no para de temblar, con forma de una cuerda doblada, que no para de vibrar y muy sensible al observador. Así como observas, así las cuerdas reaccionan. Pero es vibración. Y la vibración es sensible a la radiación electromagnética. Es sensible a nuestros pensamientos, a nuestra onda visual, a nuestras palabras y al sonido, a la música, al sonido, muy sensible. Ese es el mundo subatómico. El mundo subatómico, en función de la conciencia del hombre, va a tomar una forma u otra. Aquí estoy explicando cómo nosotros influenciamos la naturaleza. O sea que así como nosotros vibremos, las cuerdas van a cambiar de postura y se van a asamblar en quark, que se van a asamblar en átomos, que se van a asamblar en células, que luego se van a asamblar en cosas y también en eventos. Y eso va a afectar nuestra circunstancia psicológica de esta vida. Lo que quiere decir que todo vibra, todo es vibración. Y nosotros, nuestra conciencia, afecta las vibraciones de las cuerdas que afectan los átomos, que afectan luego las células, que afectan las cosas físicas. Así es como nuestra capacidad extrasensorial puede influenciar en este engranaje de la gran máquina cósmica. O sea que no solo nos influencia, sino que nosotros también podemos, influenciar. De alguna manera es como operar en un software cósmico de una computadora galáctica. Esa computadora nos da un software, podemos ser usuarios, es decir, nos afecta pero no podemos entrar dentro del programa, pero si somos analistas de sistema, es decir, nos han enseñado la ingeniería para entrar en el software, podemos entrar en la máquina galáctica, en esa computadora galáctica y cambiar el programa. ¿Cuándo? Solo en Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque esa computadora galáctica está enchufada y funciona el día Rosh Hashanah y nada más, que es el portal que se abre entre las dos dimensiones. ¿Alguien no entiende lo que estoy contando? ¿Alguien no ha entendido lo que estoy contando? Ahora vamos a ver cuál es la herramienta. Perdón. Me alegro, todo el mundo entienda. Ahora vamos a ver cuál es la herramienta que en lenguaje de la Torá usamos como herramienta principal en Rosh Hashanah. ¿Cuál es? Es el shofar. ¿Qué es el shofar? Es un cuerno de carnero. Puede ser también de ciervo. Ahuecado y a través del cual vamos a generar soplidos y vamos a soplar dentro de él de una manera tal que vamos a entrar en el programa de esa computadora galáctica y gracias a esos sonidos que son 101 vamos a ir a buscar los paquetes de energía de bienestar para este mundo. Es decir, la llave para entrar en ese mundo llamado Gan Eden es el shofar. ¿Cómo actúa el shofar? El shofar no es una llave que va a entrar en un pasillo o un túnel del tiempo o un túnel espacial que va a ir al Gan Eden. No. El shofar va a afectar nuestra conciencia y va a hacer que nuestra conciencia vibre de tal manera que sea nuestra conciencia la que va a ir a buscar los paquetes de energía. Y va a ser nuestra conciencia la que va a manipular los campos de energía subatómicos que van a generar efectos en el tiempo, en el espacio, en la acción y en nuestra conciencia. En realidad, el tipo de conciencia que va a generar el soplido del shofar va a generar flujos de suavidad en las circunstancias que nos va a tocar a vivir. Es decir, hemos dicho que en piloto automático los flujos de energía que nos van a venir bajo la forma de las leyes de Murphy. Es decir, todo catastrófico y caótico. Si queremos que venga bajo forma de armonía, nuestra conciencia se tiene que poner en una frecuencia que impacte el software cósmico y que le dé instrucción de suavizar las circunstancias. Porque no olvidéis que la Kabbalah nos dice que estamos constantemente bombardeados de campos de energía electromagnéticas que vienen del cosmos. Es un bombardeo que no nos deja respirar ni cuando dormimos. Y somos todos víctimas de esos bombardeos de radiación cósmica. ¿Pero qué va a hacer el shofar? El sonido del shofar va a generar primero un escudo contra esos bombardeos y segundo va a generar paquetes de energía, va a ir a buscar paquetes de energía de vida suave. Que, por ejemplo, una persona en piloto automático, que Dios no quiera, tenía que haber sido atropellada por un coche y solo se va a torcer un tobillo. Ha suavizado. O una persona tendría que pasar hambre y solo va a perder un 10% de su fortuna. Ha suavizado. Y ya si somos grandes maestros del shofar, entonces sí que se va a hacer muy rico. Y ya estamos entendiendo por qué las mitzvot. ¿Por qué las mitzvot? ¿Por qué estas acciones que nos pide la Torah que cumplamos? Porque cada una de esas mitzvot tiene un impacto sobre nuestra conciencia que a su vez tiene un impacto proactivo, es decir, que no vamos a ser víctimas, proactivo sobre los bombardeos cósmicos. ¿Quién se defiende? Nuestra conciencia. ¿Gracias a qué? A que las mitzvot hablan a nuestra conciencia. Pero entrar en el programa en sí, solo el shofar. Y ahí aprendemos que toda nuestra Torah habla de manipular esos campos de energía. Por ejemplo, hubo un diluvio, pero se salvó una familia, la familia de Noé. Él escapó al diluvio. Y luego tuvimos un patriarca que se llama Abraham. Él no podía tener hijos y su mujer Sara engendró. Manipuló los campos de energía. Y el shofar es una de las herramientas que permiten fertilizar mujeres estériles. ¿Por qué? Porque va a buscar el paquete de energía de la fertilidad. No olvidemos que nosotros somos los hijos de Adán. Somos sus descendientes. Tenemos su mismo poder. Lo que pasa, que no lo sabemos. Y creemos que no lo tenemos. Los sonidos del shofar son tres. Uno, que es un sonido continuo llamado tequía, que es tu. Luego hay un sonido entrecortado, que es tu, tu, tu. Ese sonido se llama shevarim. Y son tres. Y luego hay un sonido entrecortado dentro del entrecortado, que es el teruá, que es tu 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 tu, que son nueve. Es decir, cada uno de los tres se subdivide en tres. Los tres de Shevarim se subdividen en nueve. Esos tres sonidos están vinculados a los campos electromagnéticos que crearon y que siguen aquí nuestros tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos crearon campos o paquetes de energía y los dejaron en el universo como software que están ya archivados. Y nosotros vamos a ir a esa librería de software y nos vamos a servir de los software organizados y preparados por los patriarcas para poder meterlos en nuestra computadora de nuestro año. El día de Rosh Hashaná. Hay hay cuatro cortocircuitos que tenemos que reparar a nivel de fontanería para que se opere la búsqueda de paquetes de energía. Os los digo. Primer cortocircuito, la tendencia a hacer idolatría. Segundo cortocircuito, la Kabbalah habla de aberraciones sexuales, cortocircuitos de mala conducta sexual. Tercer cortocircuito, el asesinato. Y no estamos hablando del asesinato con cuchillos y pistolas o fusiles, sino el calumniar o el hablar mal de las personas, el lashon hará, es un asesinato. Estás matando su reputación. Y es gravísimo porque eso no deja que operemos en el portal que hay entre el Gan Eden y el planeta Tierra. Y más grave que el asesinato es la calumnia en sí. O sea, más grave que el lashon hará es la calumnia. Nosotros tenemos en la oración de Rosh Hashaná la intervención del shofar en cuatro momentos. Uno, antes de la oración del Musaf. El Musaf es una oración añadida después de la Amidá. La Amidá es la oración culminante de todo el rito de oraciones y es una oración añadida llamada Musaf. Antes del Musaf hay 30 toques de shofar. Esos 30 toques tienen que aniquilar los cortocircuitos por idolatría. Luego, durante el Musaf hay otros 30 toques de shofar para aniquilar todas las aberraciones sexuales que hemos podido cometer. En la repetición del Musaf, que se lee dos veces, se repite, hay otros 30 toques de shofar que aniquila todo la sonará, todo tipo de asesinato de ese tipo. Y cuando ya se acaba completamente el rito de la oración, hay 10 toques de shofar que aniquila las tendencias a calumniar. Y ya hemos sumado 100 toques de shofar. Y finalmente, el último toque que se llama Teruat Gedolah, ese que es tu, de una manera muy, muy continua, viene a romper todo juicio que hay sobre la persona. Es decir, que no deja entrar los paquetes de energía caóticos que podrían venir a nuestra vida. ¿Y por qué son 101 sonidos? Porque sabemos que el ángel protector del pueblo de Israel se llama Mijael y que su valor numérico es 101. Es decir, que nosotros somos responsables de traer la protección al mundo.
¿Cómo suman los 100? ¿Son 30, 30, 30?
10. 10 y 1.
Ah,
antes del Musaf, durante el Musaf, repetición del Musaf y al final de la oración. El ejemplo que di este Shabbat en la sinagoga es el siguiente. Imaginemos que vivimos en una ciudad donde solo hay un gran hipermercado. No hay supermercado, solo un hipermercado. Y que ese hipermercado abre un día al año, llamado Rosh Hashaná. Y solo tienes un día para llenar el carro de la compra, el carrito de la compra, para todo el año. Así que hay que darse mucha prisa para acumular en el carrito el máximo de víveres para todo el año. Eso nos va a pasar con los paquetes de energía el día Rosh Hashaná. No nos podemos distraer. ¿Por qué? Porque vamos a tener que concentrarnos en traer la máxima energía de bienestar, el máximo volumen de paquetes de energía de bienestar en todas las índoles y escuchar muy atentamente el shofar. Porque cuanto más paquetes de energía podamos acumular durante el día Rosh Hashaná, mejor nos irá el año. Pero como nuestra conciencia no solo afecta a este mundo, sino afecta a todos los mundos, los visibles y los que no vemos, las dimensiones que conocemos y las que no conocemos, todo depende de cómo va a operar nuestra conciencia el día Rosh Hashaná. Es decir, que no solo somos responsables de lo que pase en toda nuestra galaxia, sino en todas las dimensiones y mundos paralelos que no conocemos, de otras galaxias que no conocemos, que no son físicas. Hay mundos espirituales que ni sospechamos que existen. La física cuántica nos habla de esos mundos como un gran pan de molde, un pan bimbo de molde cortado en lonchas, y cada loncha sería una galaxia. Y en cada loncha viviría un mundo y habría una persona como yo en cada una de esas lonchas, viviendo vidas paralelas. Entonces tendríamos que, con un tubo, atravesar todas las lonchas del pan de molde para ver cómo funcionan todos los mundos. Y todo depende de nuestra conciencia en el momento del shofar. O sea que tenemos una responsabilidad no solo personal, no solo planetaria, no solo galáctica, sino también interdimensional, entre todas las dimensiones que existen. No somos conscientes de nuestro poder extrasensorial para modificar el mundo. Eso es una lástima. ¿Por qué? Porque el que sí estaba consciente de ese poder era Adán. ¿Pero qué ocurrió? Que se fue perdiendo. Y ahora, en este mundo donde nosotros vivimos, que creemos que estamos solos y desconectados de todo, se nos llama estar en el exilio. El exilio no es estar fuera de una ciudad o de un país, no. El exilio es tener una conciencia desconectada del nivel de conciencia que tenía Adán, y que es un nivel de conciencia al que nosotros podemos aspirar igual que lo hacía Adán. Pero antes, para tener un nivel de conciencia elevado, hay que eliminar malos rasgos de carácter. Malos rasgos no solo de carácter, de buen carácter o mal carácter, sino de conducta inmoral o de conducta ilegal. Y ahí viene otro concepto. Uno toca el shofar y los otros escuchan. ¿Quién es el responsable? ¿El que toca el shofar o el que está escuchando?
Los dos.
Es que el que toca es el que tiene que saber qué tiene que meditar mientras se está tocando. Porque la mayoría de los que escuchan no tienen ni idea de lo que tienen que meditar. Es decir, estoy sonando un sonido, ¿cómo se dice? Continuo, que es la tequía. Tú, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos pensando? ¿O simplemente oímos un sonido?
¿Qué acabáis?
Parece una trompeta, pero no. Algo está pasando. Pero ¿quién va a hacer que la cosa pase? ¿El que escucha o el que toca?
El que toca.
Ahí. El que toca es responsable de todos los que van a escuchar.
Pero nosotros de recibirlo también.
Claro, porque pero por eso estamos dando la clase, para que no solo seáis sujetos pasivos del sonido, sino también que seáis gente proactiva, sino sujetos activos, y que activéis vuestra conciencia cuando estéis escuchando. Bien. El shofar, si os fijáis, tiene una boquilla pequeña donde se va a soplar y una boquilla grande, que es por donde sale el sonido. La boquilla pequeña es este mundo planetario, este planeta Tierra. Pero la parte grande del shofar, por donde sale el sonido, ese es el Gan Eden. Es allí donde nos vamos a ir a servir de los paquetes de energía. Luego, el que toca el shofar se llama el toquea. Es su nombre. En hebreo, el toquea es el que toca el shofar. Ese tiene que afinar mucho sus meditaciones, sus ondas mentales y sus visualizaciones. Son muchas cosas y mucha concentración. Y dentro de las meditaciones hay nombres de Dios muy importantes por un dibujo que os voy a enseñar ahora, y por donde vais a comprender por qué el mundo es un caos y por qué ahora mismo el mundo no es un mundo redimido donde todo el mundo es feliz. Y os lo voy a dibujar porque me cuesta explicarlo con palabras. Vamos a imaginar que aquí está el Gan Eden. Ahí es donde se generan las leyes de caos o de armonía para este mundo. Y nuestro mundo está aquí abajo. Bien. Los flujos electromagnéticos o los flujos de bendición o de maldición van a tener esta escalera de bajada. Y va a bajar en zigzag. ¿Os suena esto, verdad?
Sí.
Baja así, en zigzag. Pero el último transformador de energía, esto es el árbol de la vida, el último transformador de energía llamado Yesod, traducido como
fundamento,
sí. La base, es la base. Y Yesod en hebreo es Sod Yud, el secreto de la letra Yud. Yud tiene la forma de una gota. ¿De qué gota? De la gota de semen. Es decir, que el transformador de energía que actúa de embudo para que toda la influencia cósmica llegue a la Tierra está ligado directamente con la actividad sexual. Y si este transformador de energía actuando como embudo se obstruye, aunque queramos bajar con oraciones y meditaciones toda la bendición del mundo, se va a quedar bloqueado en el último paso, que es el cuello del embudo. Luego, ¿de qué depende que se canalice los campos de energía positivos hacia el planeta Tierra? Depende de que se desatasque este último canal. Bueno, ¿cuál es el empleo que hace la humanidad de su semen en el mundo hoy en día? ¿Cuántas piscinas o lagos de semen tirado a la basura hay en el mundo hoy en día? ¿Cuántos hectolitros de semen maltratado? Llamado por la Kabbalah aberración sexual. Eso es lo que genera la obstrucción del bienestar al mundo. Es decir, que los paquetes de energía, por más que nuestro Creador lo quiera enviar a la Tierra, aquí queda atascado. La Kabbalah de los maestros de los secretos de la Torah nos dice que el shofar, su función primordial es desatascar este canal. Es decir, limpiar la obstrucción por la mala conducta sexual. Y esto no hay manera de saberlo como no nos lo haya dado el Creador. Seguiríamos actuando de una manera aberrante sin tener una llave que solucione. Entonces, cuando a una persona le dices, ¿cómo te va la economía? Dice, fatal. ¿Dónde tiene la obstrucción? En su conducta sexual. Ahí está la obstrucción. ¿Y qué hace el shofar? Precisamente va a desobstruir el mal empleo del órgano sexual. Y veremos que el shofar tiene forma de un órgano sexual, pero también tiene la forma de un útero. Por fuera parece un órgano sexual y por dentro, un órgano sexual masculino, y por dentro tiene la forma de un útero. Por eso al tocar el shofar se desatasca el útero, porque el útero en realidad, ¿para qué está hecho? Para engendrar. Pero cuando se tira el semen a la basura por preservativos u otras cosas, no va a engendrar nada. Entonces nosotros vamos a engendrar con el sonido del shofar. De los tres sonidos que tiene el shofar, el primero, que es el continuo, aporta paquetes de energía, de bienestar, de misericordia, de abundancia. Es el tú, ese es el más benévolo. Pero al ser el primero, lo único que hace es solicita. No lo aporta, solicita. El segundo soplido, tú, llamado Sevarim, ese está relacionado con todo el caos y todo el rigor y todo el dolor de este mundo. Es un rigor duro y malo, que es el que tendría que venir bajo forma de piloto automático. ¿Y qué vamos a hacer con ese sonido, tú, que es el más riguroso, más duro y más malo para nosotros? Lo vamos a bombardear de tres tiros por cada sonido. Es decir, que lo que llamamos teruá, que es tú, que son nueve sonidos, tres por cada sonido anterior. Antes era tú, pues del primer tú mandamos tres, tú, lo bombardeamos. Del segundo tú mandamos otros tres, tú, y del tercer tú mandamos tres, tú, así que hemos mandado nueve sonidos para bombardear los tres sonidos anteriores. ¿Qué hemos hecho? Hemos roto el caos. Es decir, que cuando nosotros solicitamos con el primer sonido continuo el bienestar, con el segundo sonido cortado, tú, en vez de mandarnos bienestar, nos mandan lo que mandaría el piloto automático, que es dolor y caos. ¿Y qué hacemos con el tercer sonido? Tú, nueve, lo vamos a romper. ¿Y con qué acabamos? Con un sonido continuo. Tú, ¿qué quiere decir? Que el último sonido continuo, que es el traer paquetes de energía dulce a nuestra vida, ese ya lo trae. O sea, porque el primer sonido continuo solicita, la respuesta es, viene caos, La contrarrespuesta es que rompemos el caos y el último sonido continuo, entonces ya aportamos el paquete de energía positivo.
¿Eso cómo se llama, el último?
Tequía. Tequía, Shevarim, Teruá y Tequía.
Ah, repetimos Tequía.
Entonces, alguien me preguntó, creo que es Filip, ¿qué era el tikkun? Y dije que era la reparación. Pues el shofar es el tikkun berit por excelencia. Berit es la alianza de la circuncisión. Es decir, la reparación de la mala utilización de la alianza de la circuncisión es el shofar. Ese es el gran secreto de la fiesta Rosh Hashaná. En ese momento nuestras plegarias son escuchadas y respondidas. Y antes las plegarias ni llegaban. El Zohar HaKadosh, que es toda la mística de la Torá, que es el alma de la Torá, nos explica que el shofar está directamente relacionada con la Sefirá Yesod, que es lo que acabamos de explicar. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay una pista en los textos del rey Salomón en Kohelet, en el capítulo 10, versículo 20, que dice, las aves del paraíso, para las aves del paraíso que se eleva la voz. Y aves del paraíso en hebreo es Kiof HaShamaim, ¿qué quiere decir? Aves del paraíso es la numerología de la palabra shofar. Y se eleva la voz, es la voz del shofar. Y las aves del paraíso, ¿quiénes son? Son los ángeles, es decir, los paquetes de energía electromagnéticas que van a ir a buscar el bienestar al Gan Eden. Y entonces ahora entendemos, para las aves del paraíso se eleva la voz. Esa es la manera de ir a buscar al Gan Eden, los paquetes de energía positiva. Y eso es la numerología de la palabra shofar. ¿Quién era aquel que nutrió a su pueblo y le dio de comer cuando había hambruna? Era Yosef HaTzadik. Y Yosef HaTzadik, ¿cuándo Dios le dio ese poder? Cuando él pudo controlar su órgano sexual. Cuando no cayó en la tentación de una aberración sexual, que era el tener una relación con una mujer casada, que era la mujer de su carcelero. Y por eso a Yosef HaTzadik se le puso otro apodo, que es Yosef HaMashbir. HaMashbir en hebreo quiere decir proveedor de sustento. ¿Qué quiere decir? Aquel que supo ir a buscar al Gan Eden el sustento para este mundo. Entonces, queda claro que nuestro bienestar en este mundo no puede depender de nuestro mérito porque no lo merecemos. Nadie en esta tierra. Nadie merece. Nadie merece ni vivir, ni tener sustento, ni salud, ni nada. No lo merecemos. Necesitamos algo que haga un puente por encima del mérito, que es el shofar. El shofar va a crear un puente y va a limpiar todas las imperfecciones y todas las impurezas para ir a buscar esos paquetes de energía. Por eso, aquel que no escucha el shofar, aquel que no es consciente, aquel que no activa su conciencia, que luego no se queje que el año no es bueno para él. El shofar es el que abre todos los cerrojos que están cerrados a triple llave. Llegué a leer incluso que personas que están habitadas por malas energías, el shofar tiene el poder de expulsar esas malas energías. Porque a veces una persona cambia y pasa de ser generoso y bueno a ser una persona muy malvada, y en realidad, ¿qué es? Que le ha habitado una mala energía, él ha sido el anfitrión de esa mala energía. El shofar puede romper con eso. Además, hay un paquete de oraciones en el día Rosh Hashanah llamado Zichronot. Zichronot viene de la palabra... Zichronot quiere decir recuerdos. Zichronot viene de la palabra Zahar, que es recordar, pero Zahar en hebreo también quiere decir hombre macho, que es su órgano sexual. Es decir, es una oración para corregir también la reparación de las aberraciones sexuales. El Kohen Gadol, en la época del templo, tenía unas normas de conducta sexual tan perfectas que él era un shofar, como persona. Tocaba el shofar, pero él era un shofar en sí, porque él ya había hecho una reparación absoluta. Era la perfección sexual. Y como tal, podía acceder a través de ese portal entre los dos mundos. Ya para terminar esta primera parte, antes de explicaros los nombres de Dios que hay que meditar durante la sesión de shofar, y es muy importante que lo conozcáis, quiero contaros una cosa. El mundo estaba destinado a ser destruido. ¿Cuándo? Exactamente. Cuando el diluvio. Si no llega a haber un hombre y su familia que escapan a este drama, no habría ningún hombre en la tierra. Es decir, no hubiera ocurrido toda la historia de la humanidad. Sin embargo, después del diluvio, HaKadosh Baruj Hu, nuestro creador, hace un pacto con el hombre y dice: yo no voy a destruir nunca más la tierra. Y como señal y sello y firma del Creador sobre esto, genera el arco iris. Quiere decir que cada vez que vemos el arco iris, quiere decir que la tierra tenía que haber sido destruida por un diluvio. Y eso nos plantea un problema físico. Y es que cuando se alinean los astros, igual que se alinean para Rosh Hashanah, se alinean los astros tal como estuvieron alineados cuando hubo el diluvio, la tierra tendría que estar destruida. Y debido al pacto, la tierra no fue destruida. Y la humanidad tampoco. ¿Qué quiere decir? Que la tierra se renueva cada año en el momento del diluvio. Es decir, cuando se alinean los astros, igual que se alinearon en el momento del diluvio. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que ha pasado un año y tendría que venir un dictamen de destruir la Tierra, toda la energía que mantuvo la Tierra el año pasado se va, y tiene que venir una nueva energía para volver a mantener el mundo, para mantener el pacto que Dios hizo con la Tierra. En el momento en que se cruzan, la energía que mantuvo la Tierra viva durante un año, y va a venir una nueva energía que la va a mantener viva durante otro año, nosotros tenemos que traer ese paquete de energía, no solo para nuestro bienestar, el bienestar de la humanidad, sino para que la Tierra siga viva. Luego, el hecho de cumplir con los ritos de Rosh Hashanah renueva la tierra. Luego, no solo somos responsables de nosotros, no solo somos responsables de los colectivos, de nuestra galaxia y otras dimensiones, pero somos responsables de que se renueve este planeta de año en año. Y con eso acabo la primera parte de la clase. ¿Os acordáis este dibujo que os he dibujado hace un momento? Esta es la Sefira Yesod. Estas se llaman así. Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Y esto ya sería la Tierra. Bien. En realidad hay 6 transformadores de energía de Chesed a Yesod. Y cada transformador de energía está ligado a un milenio. Este año vamos a entrar en el año 5772, Dios mediante. Pero estamos viviendo el sexto milenio, es decir, a partir del año 5000 y un día, entramos en el sexto milenio. Y el sexto milenio está ligado con la Sefira Yesod. El primer milenio con Chesed, el segundo con Gevura, el tercero con Tiferet, el cuarto con Netzach, el quinto con Od y el sexto con Yesod. Luego estamos viviendo un milenio ligado a la sexualidad. Y ahí es un momento muy peligroso, porque aquí es donde se atasca o no se atasca. O sea, se atasca o se desatasca. Cada una de las sefirot de aquí, cada uno de los transformadores de aquí, están ligados con un planeta. Y con un día de la semana. Entonces, yo he dado ya muchas clases durante muchos años. Aquí tenemos a Júpiter, que es jueves, llamado Chesed. En Gevura tenemos Marte, que es el martes. En Tiferet tenemos el Sol, que es domingo. En Netzach tenemos Venus, que es viernes. En Od tenemos Mercurio, que es miércoles. Y llegamos a Yesod, tenemos la Luna, que es lunes. O sea que el órgano sexual está ligado a la luna y al día lunes. ¿Sí? Por eso cuando nos ponemos los tefilín encima de la cabeza y en el brazo, es para contrarrestar las energías lunares. Y eso todos los días, menos los días de fiesta y sábados. Vale. Ahora, nosotros tenemos un nombre de Dios con un poder extraordinario para purificar, limpiar y abrir los canales, que es un nombre de 42 letras. ¿Os suena? Es el Aná Bejoá. El Aná Bejoá, además de leerlo en la oración de todos los días, son 42 palabras, cada palabra tiene una inicial que hace referencia a un nombre de Dios muy importante. Entonces, esas 42 palabras se dividen por grupos de 6. Y esos grupos de 6 nombres están ligados con los 7 días de la semana. 6 por 7... 42. Vale. Entonces, independientemente de que hagamos la oración de la Aná Bejoá todos los días, antes de acostarnos hay un versículo de 6 palabras que corresponden al día de la semana. ¿Cuál es el día de la semana que a nosotros nos interesa?
Lunes.
¿Por qué? Porque está ligado con Yesod. ¿El lunes cuándo empieza? El domingo por la noche. Y acaba el lunes por la noche. Bien. ¿Cuándo empezamos a contar el Anab Bejoa? Empezamos el domingo, perdón, el sábado, cuando acaba Shabbat. Sería día 1. Este tiene que ver con Tiferet, con el sol. ¿Qué quiere decir? El domingo que cantamos, el primer versículo. Anab Bejoa, Gedulat Yemineja, Tati Serura. 6 palabras. Vale. Y luego viene lunes, que es decir, domingo por la noche, que es ya en Palma lunes, porque los días van de noche a noche, o sea, esta noche, es Kabel Rinata Mejas, a que venu Tarenonora. ¿Qué quiere decir? Si cogemos las iniciales, te da Krasatán, destruir el Satán, destruir el mal. Entonces, ¿cuál es el versículo que corresponde a Yesod para abrir la canalización? El segundo. Krasatan, Kufresh Ain, Sin Tet Nun. ¿Y qué es lo que tenemos que pensar para abrir el Yesod cuando sonamos el shofar? En Krasatan, Kufresh Ain, Sin Tet Nun. ¿Y para que ese nombre funcione, hay que entrelazarlo con el nombre de Dios llamado Shem Havaya, Yud He Vav He? O sea que las 3 primeras letras del versículo Kufresh Ain van entrelazados con Yud He Vav He, y las últimas 3 letras de Krasatan, Sin Tet Nun, van también entrelazadas con el nombre de Dios Yud He Vav He. Y los vamos a dibujar. Y eso es lo que tiene que meditar el toquea, el que toca el shofar, cuando lo va a tocar para abrir el yesod, abrir allí donde está el cuello de botella o el embudo por donde no pasa la bendición. Y meditando estos 2 nombres en el momento de sonar el shofar, se abre el canal del yesod, es decir, se limpia las impurezas y aberraciones sexuales que quedan bloqueando el flujo de bendición. Entonces, son 6 letras que se van a dividir en 2 paquetes. Kuf, Resh, Ain. Son las 3 primeras letras del versículo 6, que corresponde a la luna, que corresponde al órgano sexual. Y luego Sin Tet y Nun. Kufresh Ain, Sin Tet Nun, que es Krasatan, lo que he dicho antes. Y aquí vamos a intercalar el nombre de 4 letras de Dios, que es Yud He Vav He. Entonces lo voy a escribir en pequeñito. Aquí sería Yud He Vav y He. Y aquí también, Yud, He, Vav y He. Pues ahora tenemos 7 letras, Yud, Kuf, He, Resh, Vav, Ain, He. Y otras 7 letras, Yud, Sin, He, Tet, Vav, Nun, He. Y esto es lo que tiene que meditar el toquea en el momento de sonar los sonidos del shofar, para limpiar las canalizaciones de Yesod, condición sine qua non para que baje la bendición al mundo.
¿Qué responsabilidad te ha tocado?
Todos los años.
Yo también.
Y hay que saberlas de memoria. Yud Kuf He Resh Vav Ain He. Yud Sin He Tet Vav Nun He. Y hay que saber visualizarlas, y hay que saber qué quiere decir. ¿Y para qué? Orientar la conciencia, meditarlas, visualizarlas, iluminarlas, trabajarlas, al mismo tiempo que soplas.
Exacto, babo.
Y esto es lo que hace que funcione el año para todos los que están presentes. Ahora, ¿por qué lo explico? Porque no solo es importante para el que lo está tocando, sino que aquel que lo está escuchando también puede hacer esa meditación. De modo que no solo es pasivo escuchando los sonidos, sino que se vuelve activo.
¿Qué pasa si escuchas el shofar en una sinagoga que, por ejemplo, la persona que toca el tequía no tiene esas kavanot? ¿Tú podrías tener esas kavanot?
¿Podrías tener esas intenciones para ti?
Para ti. Lo que pasa es que no lo compartes.
No lo puedes compartir. El que los tiene que compartir es el que el toquea.
Albert, ¿en qué momento del shofar de los sonidos hay que meditar? ¿En el último tequía que es tuya, que cuando...?
No, hay que meditar todo lo que os he contado durante esta hora y media, durante el tiempo de esos 101 sonidos.
Desde el primer entonces, desde el primer tequía.
Hay que saber que la tequía es una solicitud, que la shevarim es el rigor, que la teruá es romper el rigor, que la última tequía es aportar los paquetes de energía. Hay que meter el krasatán con la intercalación de yud-he-vav-he para que el sonido salga ya libre de impureza, de atasco en la sefira yesod, y hay que orientar la conciencia a traer paquetes de energía, de salud, de amor, de bienestar, de dinero, etcétera, para todos los que están escuchando. Y es más, el toquea debería hacer el mikveh antes y hacer el baño ritual antes de tocar el shofar. No os preocupéis, yo voy al mikve. No,
una vez que nadie ha preguntado nada.
Deberíamos ir todos antes de Rosh Hashanah. Es una
deberíamos ir todos al mikve antes de Rosh Hashanah, sí. Bueno, y ya con este tema, puesto que hoy no hay nada que meditar porque no es Rosh Hashanah y no vamos a hacer esa meditación, pues levantamos la sesión a menos que haya alguna pregunta por parte de alguno de vosotros.
Cuando se trae la bendición, porque si meditamos estos dos nombres, luego se puede meditar, por ejemplo, alguno de los 72 nombres de Dios en el momento que ya está abierto. Cuando dices que tienes la visualización de las cosas que quieres, ¿son estos 72 nombres?
¿Habéis visto lo que he hecho con el Aná Bejoá? De los 42 he elegido 6 que tiene que ver con Yesod.
Por arriba. No hace falta deshacerlo.
Pues de los 72 nombres, puedes elegir 8 que tienen que ver con Yesod. Entonces vamos a ver. ¿Cuántas filas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué son? Keter, Jochma, Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. ¿Y columnas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que son Jochma, Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Entonces, la última fila es Yesod.
Sí.
Perdón, la última columna. Y la última fila es Yesod. Y Yesod de Yesod es mem vav mem, mom, que en hebreo, ¿qué quiere decir? Defectuoso. Este es el nombre del Yesod del Yesod. Este es el que desatascaría, es decir, el que rompe las... Una persona mom sería un mongólico o alguien que tiene una tara. Este es el nombre que quita las taras. ¿Vale? Pues ya te he contestado.
Se puede utilizar para prevenir.
Claro. De todos modos, cualquier defecto de carácter es una tara, aunque no se vea físicamente. O sea, una tara puede ser una persona ciega, sorda, pero eso se ve físicamente. Pero un defecto de carácter es igual de tara que algo que no se ve físicamente.
¿Y salmos? ¿Alguno especial?
El Salmo 91. Sí. Dime.
Una pregunta. Los niños no tienen, o sea, tienen el sofá, no hace falta, a una determinada edad.
13 años.
A partir de los 13 años. ¿Las niñas también?
Sí, 12.
Durante el resto del día de Rosh Hashaná, aparte de ese momento culminante, ¿qué otros trabajos tenemos que hacer espirituales?
Está la oración. Hay que seguir el libro. Y si es posible, un libro de oración que tenga las intenciones y los nombres de Dios, porque ya está organizado. Y ya es bastante trabajo, ¿eh? Nada más que seguir el libro.
¿Qué pasa cósmicamente hablando el segundo día de Rosh Hashaná, donde también se toca el shofar?
Pues es rematar lo que hemos empezado, porque cada sonido del shofar es una vibración. La vibración actúa sobre las cuerdas, que actúan sobre los átomos, que actúan sobre las células, que actúan sobre las cosas físicas, y cualquier cosa física vista al microscopio electrónico, verás que está vibrando. Todo vibra. Y el sonido shofar es una fuerte vibración.
Por eso en el mes de Elul, por ejemplo, se acostumbra a Selijot sonar el shofar como entrenamiento también.
Es entrenamiento, pero no están abiertas las puertas porque no está hecha la alineación. La alineación se hace el día de Rosh Hashaná.
Entonces, ¿cuál es el propósito del shofar que se toca en Elul?
Es preparar tu conciencia, porque afecta a tu conciencia, y tu conciencia ya está entrenada para que el día del shofar actúe. Es una preparación.
¿Y los 10 días de Rosh Hashaná y Kippur corresponderían a las 10 Sefirot también?
Sí.
¿Podría ser?
Sí, es.
Y entonces, lo que sería teshuva, hacer teshuva, digamos, en esos 10 días y antes,
¿qué tiene? Teshuva quiere decir tashuvhe, volver a la he. La primera he del nombre de Dios es Bina. Bina es Gan Eden. Teshuva es entrar por el portal a Gan Eden. No es decir he sido malo, no es eso. He sido malo y me voy a portar bien. Porque aunque te portes bien, sin la ayuda del shofar no vas a llegar. Necesitas el mérito de los patriarcas y necesitas la ayuda del shofar y necesitas mejorar tu conciencia y sacar tu conciencia del exilio, porque está en exilio. ¿Y qué es sacar la conciencia del exilio? Es ponerla en un estado de conexión con el mundo de Gan Eden. Eso es la teshuvah. La noción de bueno y malo es... No es nuestra. Lo nuestro es puro o no puro. O es kadosh. Kadosh, la palabra kadosh quiere decir del otro lado. ¿Del otro lado de qué? A la otra dimensión, de donde viene Adán. Incluso la palabra hebreo viene de la palabra ever, que quiere decir del otro lado del río. Pero no es del otro lado del río, es del otro lado de este planeta, de donde nosotros venimos.
De ahí viene Abraham también.
De ahí viene Abraham. Hebreo, Abraham viene de ahí. No, Abraham quiere decir padre de una multitud.
Podemos usar el nombre que abre Bina.
Puedes usar... No, Bina está abierta. Lo que tienes que hacer es entrar. El nombre que abre Bina lo tienes en Shabbat, pero lo que hay que hacer es pasar por el portal ese.